La biblioteca del búho.
Bienvenidos a un nuevo podcast de la Biblioteca del Búho, con la realización de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Nos acompañan nuestros contertulios habituales, Cristina Losada. Buenas noches, Cristina.
Muy buenas noches, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
En esta ocasión nos vamos a ocupar de un libro que lleva por título El precariado, una nueva clase social, de Guy Standing, publicado por la editorial Pasado y Presente. El precariado se ha convertido en un fenómeno social reivindicado por movimientos como Occupy Wall Street o el 15M, y este libro se ocupa de analizar la nueva clase social surgida a partir de la crisis del sistema financiero, pretendiendo ofrecer algunas claves para entender la revolución social que se ha venido fraguando a raíz de la crisis financiera y de las políticas de austeridad. En la obra, el autor define el precariado como un conglomerado de varios grupos sociales diferentes, en particular los inmigrantes, los jóvenes con formación y los que han quedado fuera de la tradicional clase obrera industrial, poniendo de manifiesto la creciente desigualdad e inseguridad de los mecanismos que garantizan su subsistencia. Además, quienes forman parte de ella, los denominados precarios, se encuentran en ocasiones en los límites de la exclusión social y la pobreza, y viven en gran medida gracias al desmantelamiento del estado del bienestar. Pepe, tú eres nuestro economista de cabecera y en gran medida también nuestro sociólogo. Por tanto, me gustaría que, bueno, de alguna manera comenzaras tú analizando las propuestas que se hacen en este libro.
No es que propuestas, lo que hace Guy Standing, que es un sociólogo de la Universidad de Londres, más que propuestas hace un trabajo muy descriptivo. Un trabajo muy descriptivo que además pretende romper un paradigma social europeo y occidental que tenemos instalado en nuestras mentes desde hace más de 100 años. Y es el paradigma, por un lado el paradigma político que contrapone a izquierda y derecha. De hecho, desde el siglo XIX, todo el siglo XIX y todo el siglo XX, la conflictividad política en Occidente ha sido un relato que contraponía a izquierda por un lado frente a derecha por otro. Eso viene desde la Revolución Francesa hasta hace 5 minutos en términos históricos. Lo que hacen sociólogos como Standing y como muchos otros, esto es una tendencia, insisto, de romper el paradigma tradicional, es poner en cuestión esa confrontación política clásica que ha habido en Occidente, y de hecho la emergencia del populismo, la lectura que se hace de esa interpretación de Standing y de otros más, la lectura es que la erupción del populismo pone en cuestión el modelo izquierda-derecha y de hecho lo trasciende. Y vamos a un nuevo tipo de confrontación que no es el convencional, el que hubiese contrapuesto a la clase obrera con el empresariado, las clases populares, con las clases poseedoras del capital. La contradicción social, el conflicto social en Europa y en Estados Unidos ahora mismo sería otro muy distinto y que tendría como protagonista, por un lado, estaríamos asistiendo a la práctica desaparición de la clase obrera en Occidente. Este es un fenómeno tendencial que se viene observando, que se viene teorizando desde los años 70, pero ahora mismo se constata ya, y lo constatas de modo empírico en las estadísticas sociales, sociológicas, que la clase obrera es un grupo bastante minoritario, desde luego no es el mayoritario, pero cada vez se reduce más en términos cuantitativos en todos los países de Occidente. Es decir, si existe un grupo social dominante desde el punto de vista cuantitativo, desde luego, y hablo exclusivamente de Occidente, porque así es otro mundo, la clase obrera está desapareciendo y está en proceso de extinción biológica, casi podríamos decir. ¿Y qué plantea Standing? ¿Qué nueva estructura de clases sociales propone Standing? Esa sería la originalidad de su trabajo. Pues fíjate, propone un modelo que parte de una, digamos, de una idea fuerza, por hablar en términos sociológicos, y es que se está produciendo, o sea, el gran movimiento de fondo en las economías que estaría provocando toda esa transformación en la estructura política y sociológica de Occidente tendría que ver con la irrupción de Asia en la economía global y con la irrupción de eso que algunos llaman Chindia, o sea, China más India. A ese respecto, él da unos datos bastante simples, pero bastante aterradores. Antes del proceso, antes de que se iniciase en los años 80, el proceso de la globalización capitalista, la fuerza de trabajo, la mano de obra en el conjunto de los países industrializados alcanzaba del orden de 1.000 millones de personas. Digamos que todo el mundo industrial tenía una oferta de mano de obra de 1.000 millones de personas. En el año 2000, esa oferta de 1.000 millones había pasado a multiplicarse por 3 y a ser de 3.000 millones de personas. De esos 3.000, esa diferencia tenía que ver fundamentalmente con la incorporación de la población de los antiguos países comunistas, del bloque del este, y con la irrupción en los mercados globales de mano de obra de la población china, 1.400 millones solo la República Popular China, más la población india, que también partía de una situación de una especie de socialismo nacional bastante ensimismado, a una liberalización de su economía y a una integración en los mercados globales. Todo eso, la multiplicación por 3 de la mano de obra del sistema capitalista mundial, lleva como consecuencia natural inmediata a un deterioro de los salarios en Occidente. Y si tú multiplicas la oferta de trabajo por 3 en el mundo, evidentemente los salarios tienen que bajar, porque la oferta ha aumentado de modo exponencial. Entonces, se producen dos fenómenos perversos para Occidente. Por un lado, los salarios de la mano de obra, o de los trabajos menos cualificados, tienen una tendencia irrefrenable a la baja, fruto de la eclosión de esa nueva oferta de trabajo que procede del antiguo bloque del este y de Asia. Y por otro lado, sobre todo China se está convirtiendo en la gran fábrica del planeta. Es decir, hay un desplazamiento de los puestos de trabajo industriales, no solo de la mano de obra del este y de Asia, que se desplaza físicamente hacia Occidente, sino un desplazamiento contrario, inverso, de las factorías que se van de Occidente a Asia. ¿Eso qué consecuencia sociológica tiene en Europa y en Estados Unidos? Pues la primera evidente, que comentábamos al principio, la clase obrera se convierte en algo que había sido la gran protagonista de nuestra historia en el siglo XX, se convierte en algo cada vez más testimonial, cada vez más minoritario. Es decir, en Europa no hay obreros, en España no hay obreros. Para que haya obreros tiene que haber fábricas, tiene que haber un sector industrial, no de servicios, que es lo que domina ahora mismo nuestra economía, sino fábricas, construcción material. Eso cada vez es más minoritario. Y, por otro lado, o sea, ese es el primer fenómeno, y por otro lado se produce la erupción de eso que Guy Standing llama el precariado. ¿Qué es el precariado? Básicamente, hay una definición que es muy prosaica, pero a mí me parece la más operativa. El precariado somos, pues yo me considero precario, los que no sabemos de qué vamos a vivir dentro de 3 meses. Es decir, frente a la idea del trabajo estable, permanente, de por vida, del viejo modelo industrial asociado a los estados del bienestar en Europa Occidental, o al industrialismo que tuvimos en España, que no había un estado de bienestar, estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX. Pero que bueno, que contemplaba una legislación laboral muy rígida, muy poco liberal, en el sentido contemporáneo, con una garantía de permanencia en los puestos de trabajo prácticamente vitalicia. Ese era el compromiso, ese era el pacto social implícito o explícito en algunos casos que existía en Occidente. Bien, eso es con lo que rompe esa transformación de fondo de la economía global, que tiene una traducción política. En los años 80, la famosa revolución neoliberal, algunos le llamaríamos contrarrevolución, pero bueno, es una cuestión semántica, de Reagan y Thatcher, cuando se enfatiza la necesidad de desregular los mercados de trabajo, de flexibilizarlos, ese eufemismo tan recurrente, de desintervenir el mercado de trabajo. Eso se hace en todo Occidente.
Una pregunta, Pepe. Cuando habla Standing de redefinir el contrato social, ¿en qué sentido lo está diciendo? ¿Sobre qué parámetros quiere redefinir?
Si me permitís un momento, porque antes de pasar a hablar de redefinir el contrato social, yo quería decir algo, preguntar también algo, porque yo creo que, lo de las clases sociales ya es, bueno, una algo discutible, ¿no? Cómo definir, cómo establecer que hay una clase social o deja de haberla. Pero decir que hay una nueva clase social, a ver, me parece, en fin, complicado de justificar. Es verdad que lo que decía Pepe, que hay la clase obrera desaparece como clase obrera, como se venía conociendo pues antes de los años 20, 30, etcétera, ¿no?
La clase obrera industrial, fundamentalmente.
La clase obrera, pues no ya en los años 70, a partir de los años 60 en Estados Unidos, que es, claro, el país más desarrollado y más avanzado económicamente en aquel momento. Pues uno de las problemáticas que tienen los bueno, pues la izquierda norteamericana, que todavía estaba funcionando con los esquemas marxistas de clases sociales, es ese, ¿no? Que la clase obrera pues ya no es clase obrera, no es la clase obrera aquella de Marx y de Engels, ni mucho menos. Entonces eso ya se viene, digamos, ya está ahí desde hace mucho tiempo. Pero a mí me sorprende que se pueda, digamos, que quiero saber cómo justifica Guy Standing que eso es una nueva clase social. Porque de ser precario... pues oye, es que hay gente precaria de muchos y diferentes extracciones, lugares de origen o donde vive, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo no sé si eso justifica el emplear la idea, que evidentemente es una idea atractiva desde el punto de vista de un para un escritor, para un sociólogo, pero yo no sé si está realmente justificado.
No está justificado. Que Guy Standing no dice que el precariado sea una clase social. De hecho,
pues en el título de su libro lo pone, no es por nada. A lo mejor lo han puesto los editores para vender cuatro libros más.
Seguro que lo han puesto los editores, porque espérate que tengo el libro delante, a ver si veo el título en inglés.
En inglés creo recordar que hablaba de una problemática clase social o algo así.
Que seguro que no afirma que sea una clase social, porque dedica más de un capítulo precisamente a esa cuestión. Lo que, bueno, quizás sea un debate formalista, si queréis, o cantino, ¿no? Pero lo que plantea Standing es que el precariado en Occidente va camino de convertirse en una clase social. Y de hecho, él afirma que no lo es. Y porque una de las características de las clases sociales es aquello que los marxistas llamaban la autoconciencia, o sea, que sus miembros se perciban como miembros, como pertenecientes a ese grupo. Y eso no ocurre con el precariado, que es un grupo, es una parte de la población laboral, como muy bien decía Cristina, muy heterogénea y en la que hay de todo, como en Botica. Pero en cualquier caso, Standing plantea dos ideas. La primera, que el precariado va a ser el grupo dominante en Occidente, es decir, desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, que lo que fue la clase obrera en los años 50, ya antes de los años 50, ya en los años 30, que era el grupo dominante desde el punto de vista numérico y que después fue reduciéndose a medida que aumentaba el peso de la clase media, la tesis de Standing es que el precariado ya es dominante ahora mismo. Desde el punto de vista numérico estamos hablando. Es dominante ahora mismo en la mayor parte de los países de Occidente. A ese respecto, a datos que a mí me han asombrado. Luego se los leeré. Corea del Sur o de Japón, por ejemplo, para mí eran desconocidos. Y por otro lado, está planteando, o sea, por un lado estaría la cuestión de la emergencia del precariado en Occidente, y por otro lado estaría, de forma, en fin, con una correlación absoluta respecto a ese movimiento de crecimiento, la desaparición, la idea de la desaparición, que comparte con otros autores, de la desaparición de la clase media. Digamos que el movimiento de fondo al que estaríamos asistiendo, fruto de ese terremoto geográfico provocado por la irrupción de, sobre todo, de China y la India en la globalización y su transformación en talleres globales del planeta, en convertirse en las grandes fábricas del planeta, grandes fábricas que desde que estaban en otro lado, estaban en Occidente y que se están marchando allá, por razones que tienen que ver con los bajos costes laborales fundamentalmente. Digamos que la distopía que está planteando Standing es que la clase no estamos asistiendo a un fenómeno de queja marginal y lo relaciono con el populismo, de queja marginal de determinados sectores arcaicos que no han entendido la modernidad o que se sienten que son refractarios a movimientos inevitables asociados al cambio tecnológico y a la modernización, como podrían ser, por ejemplo, los partidarios del Brexit, o ciertos partidarios de Donald Trump, de la América Profunda, que no estaríamos asistiendo a la queja de grupos marginales que no entienden, digamos, la necesidad de ciertos cambios, sino que estaríamos asistiendo a un verdadero cataclismo sociológico. Es decir, la lectura de Standing, que es muy pesimista, es la clase media que ha sido, no la clase obrera, la clase media que ha sido el sostén sociológico de la estabilidad política, cultural y de todo tipo que hemos tenido en Occidente en el último, más del último medio siglo, desde el año 45, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta hace muy poco tiempo. Esa clase media está en proceso de desaparición, igual que desaparecieron los agricultores, que eran mayoritarios en todos los países europeos durante el siglo XIX, y el campesinado pasó de representar la mayoría de la población a, en prácticamente 20, 25 años, convertirse en una minoría absoluta en todos los países industriales.
Bueno, Pepe, si te parece, esas ideas que estás desarrollando, que plantea Standing en su libro, vamos a seguir avanzando en ellas en la segunda parte del podcast, porque ahora mismo ya tenemos el tiempo minutado para terminar esta primera parte. Y antes de terminar esta primera parte, recordar a todos nuestros oyentes que está disponible para todos aquellos que la quieran escuchar, pero que para acceder a la segunda parte del podcast de la Biblioteca del Búho es necesario ser mecenas del Búho. Y por tanto, Cristina, pedirte, como es habitual, que nos recuerdes cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
Para hacerse mecenas del Búho, los oyentes que quieran hacerlo y así nos apoyan, tienen que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al Búho, verán un botón que pone apoyar, pueden clicar ahí, o pueden clicar también en cualquier segunda parte de un podcast que está igualmente en azul y pone apoyar. Para realizar este proceso necesitan registrarse en iVoox con un nombre de usuario o a través de Facebook, por ejemplo, y disponer bien de una cuenta PayPal, bien de una tarjeta Visa, por cantidades que van desde 1,50 € al mes hasta los 50 € al mes. Los oyentes que quieran y por el tiempo que quieran se hacen mecenas del Búho y de ese modo podemos seguir haciendo estos podcasts.
Perfecto, pues hasta aquí la primera parte del podcast de la Biblioteca del Búho de hoy.